Salus Play. Variables de la investigación. Una variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Las variables adquieren valor para la investigación científica cuando llegan a relacionarse con otras variables, es decir, si forman parte de una hipótesis o una teoría. En este caso, se les suele denominar constructos o construcciones hipotéticas. Al formular una hipótesis, es indispensable definir los términos o variables incluidos en ella. El número de variables observadas y registradas debe reducirse a las estrictamente necesarias, evitando la tentación de obtener el mayor número posible pensando que podría sernos útiles en el análisis posterior. En conclusión, sin definición de las variables no hay investigación. Definición conceptual y operacional de las variables. El proceso de definición de variables comienza desde que se define el problema de estudio y se formulan los objetivos, y es uno de los pasos más difíciles de la investigación. Las variables deben ser definidas de manera conceptual y operacional. La definición conceptual es de índole teórica, mientras que la operacional nos da las bases de medición y la definición de los indicadores. Descripción de las variables. Las variables se pueden describir según la relación que formula la hipótesis. Así tenemos variables dependientes. Es la variable de mayor relevancia, representando el desenlace o resultado que se pretende explicar o estimar en el estudio. Variables independientes. Define la condición bajo la cual se examina a la variable dependiente. En algunos estudios puede no existir variable independiente. La variable dependiente no se manipula, sino que se mide para ver el efecto que la manipulación de la variable independiente tiene en ella. Según la posibilidad de manipularlas. Variables activas, que son manipulables. Variables atributivas o no manipulables. Según su naturaleza, variables cuantitativas son las variables que pueden medirse, cuantificarse o expresarse numéricamente. Las variables cuantitativas pueden ser de dos tipos, variables cuantitativas continuas, variables cuantitativas discretas. Variables cualitativas representan una cualidad o atributo que clasifica a cada caso en una de varias categorías. Las escalas de medición. Las escalas de medición son instrumentos de medida y se refieren a la forma en que se materializa el indicador. Hay cuatro clases de escalas que representan los diferentes tipos de medición. Estas son nominales, ordinales, intervalo y razón o proporción. Escala nominal. Es el nivel más elemental de medición y consiste en clasificar los objetos de estudio según las categorías de una variable. Para la elaboración de esta escala, se determinan las categorías de la variable, codificándolas mediante números. Sirve para las variables cualitativas. Permite la comparación descriptiva entre variables o sus categorías. Sin embargo, no permite la comparación cuantitativa entre ellas. Escala ordinal. Se establecen categorías con dos o más niveles que implican un orden inherente entre sí. Este tipo de escala se utiliza para clasificar los objetos, hechos o fenómenos en forma jerárquica, según el grado que posea una característica determinada, sin proporcionar información sobre la magnitud de las diferencias entre los casos así clasificados. Por ejemplo, excelente, bueno, malo. Escala de intervalo. La medición de intervalo posee las características de la medición nominal y ordinal. Establece la distancia entre una medida y otra, se miden variables cuantitativas siendo igual la distancia entre dos puntos o valores de un continuo. Escala de razón. Una escala de medición de razón incluye las características de los tres anteriores niveles de medición: nominal, ordinal e intervalo. Este tipo de escala constituye el nivel más alto de medición para las variables cuantitativas. El nivel de medición con que se define una variable es lo que determina posteriormente el alcance del análisis de los datos, razón por la cual, en términos generales, se recomienda medir las variables al mayor nivel posible. La estadística descriptiva describe, analiza y representa un grupo de datos utilizando métodos numéricos y gráficos que resumen y presentan la información contenida en ellos. Los datos numéricos pueden resumirse por el cálculo de sus medidas de posición y de dispersión. Medidas de posición. Medidas de tendencia central. La medida de la tendencia central usada con mayor frecuencia es la media aritmética. Otras determinaciones de la tendencia central menos conocidas pero también útiles son la mediana y la moda. Medidas de tendencia no central. Las medidas de tendencia central más usados en ciencias de la salud son los cuartiles y los percentiles. Medidas de dispersión. Variabilidad. Además de conocer el valor medio de una serie de mediciones, es importante tener una idea acerca de su variación alrededor de la media. Así, generalmente, cuanta mayor sea la variabilidad, menor será la representatividad de las medidas centrales, ya que habrá más valores que se alejen de las medidas centrales. Hay tres maneras de presentar la variabilidad de los datos alrededor de la media. Estos son el intervalo o rango, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Coeficiente de variación. Otra medida de dispersión es el coeficiente de variación, que hace referencia a la razón entre la desviación típica y la media. Este estadístico es interesante para comparar la variabilidad de diferentes variables. Correlación. El objetivo de la correlación es descubrir la existencia de relaciones entre variables y, si es posible, predecir el valor de una variable a partir de otras. En el contexto de la correlación, los datos se clasifican como variables independientes o dependientes. En la epidemiología, las variables independientes se llaman a menudo factores de riesgo o variables de exposición. Diagrama de dispersión. Cuando un investigador ha recopilado dos conjuntos de observaciones y desea ver si hay alguna relación entre ellos, lo mejor es construir primero un diagrama de dispersión. Coeficiente de correlación. Cuando la relación entre dos variables puede expresarse gráficamente por una línea recta, la correlación puede expresarse como el coeficiente de correlación y puede ser positiva o negativa. Cuando una variable aumenta a medida que la otra también aumenta, la correlación es positiva. Cuando una variable disminuye conforme la otra aumenta, es negativa. Coeficiente de correlación lineal de Pearson. Por otro lado, el coeficiente de correlación lineal de Pearson de dos variables nos indica si los puntos tienen una tendencia a disponerse alineadamente. Es útil para determinar si hay una relación lineal entre dos variables, pero no servirá para otro tipo de relaciones. Otros coeficientes de correlación. Cuando las variables, en vez de ser numéricas, son ordinales, es posible preguntarse sobre si hay algún tipo de correlación entre ellas. Disponemos, para estos casos, de dos estadísticos: Rho de Sperman, Tau de Kendall. Son estadísticos análogos al coeficiente de Pearson. Ecuación de regresión. El coeficiente de regresión es el término usado para significar la cantidad por la cual debe multiplicarse un cambio en una variable, variable independiente, para obtener el cambio promedio correspondiente en otra variable, variable dependiente. Representa el grado en que la recta de regresión se inclina hacia arriba o hacia abajo. Gráficos y figuras. Las figuras mejoran la legibilidad de los resultados. Las representaciones gráficas permiten captar visualmente las características de los datos de forma rápida. Hay varios tipos de gráficas que se escogen según el tipo de variables del estudio. Veremos a continuación las principales gráficas según el tipo de variable. Gráficas para variables cualitativas o nominales. Diagrama de barras, diagrama de sectores, pictogramas. Gráficos para variables cuantitativas discretas. Diagramas de barras, diagrama en escalera o acumulado, se usa para construir una gráfica integral. Gráficos para variables cuantitativas continuas. Histograma, polígono de frecuencias, polígono de frecuencias acumulado u ojiva. Diagramas especiales. Son diagramas diferentes a los anteriores y suelen utilizarse con bastante frecuencia. Estos son: gráfica de dispersión. Gráficos Boss Plots, de caja Boss y bigotes Whisker Plots. Diagramas de barras de error. Pirámide de población. Curvas ROC. Perfil radial. Probabilidad. En ciencias de la salud, la mayoría de los fenómenos se relacionan a situaciones aleatorias. Así, aunque un experimento se reproduzca en condiciones similares, se puede producir resultados diferentes. El experimento también se llama experiencia aleatoria, siendo cada uno de los posibles resultados aleatorios un suceso elemental. La probabilidad de que se produzca un suceso hace referencia a la frecuencia relativa con la que ese suceso tendrá lugar a largo plazo en pruebas repetidas y en condiciones similares. La probabilidad es el cociente entre los casos favorables, A, y los casos posibles, N. Teniendo esto en cuenta, la fórmula básica para calcular la probabilidad es P, entre paréntesis evento, igual a A barra N. El valor de una probabilidad se sitúa entre 0, no sucede, y 1, sucede. La probabilidad de que se produzca un evento se expresa en porcentaje y por ello nunca es superior a 1, 100%, ni inferior a 0, 0%. Como ejemplo, una probabilidad de 0,1 significa que tiene un 10% de probabilidades de que se produzca, mientras que la probabilidad de que no se produzca es de 1 menos 0,1 igual a 0,9, es decir, del 90%. P, entre paréntesis NA, igual a 1 menos P, entre paréntesis A. Para que un experimento sea aleatorio, es necesario que no es posible predecir el resultado que se va a producir. Se puede repetir indefinidamente produciéndose en las mismas condiciones. Al ser los sucesos aleatorios, son partes de un espacio muestral. Se pueden aplicar las mismas operaciones que para los conjuntos. Estas son: unión. Dados dos sucesos aleatorios, A, B, se denomina suceso unión de A y B, al conjunto formado por todos los sucesos elementales que pertenecen a A o bien que pertenecen a B, incluyendo los que sean de ambos simultáneamente. Intersección. Dados dos sucesos aleatorios A, B, se denomina suceso intersección de A y B al conjunto formado por todos los sucesos elementales que pertenecen a A y B a la vez. Diferencia. Dados dos sucesos aleatorios A, B, se llama suceso diferencia de A y B y se representa mediante A barra B o bien A-B al suceso aleatorio formado por todos los sucesos elementales que pertenecen a A pero no a B. Cuando existe un problema de probabilidad, lo primero que es recomendable hacer es identificar si nos encontramos ante un suceso mutuamente excluyente o no mutuamente excluyente, ya que el cálculo de probabilidades es diferente. Sucesos mutuamente excluyentes. Hablamos de sucesos mutuamente excluyentes o incompatibles cuando no se pueden producir de manera simultánea. Por ejemplo, la probabilidad de que una mujer embarazada tenga una hija, género femenino, excluye a que tenga un hijo, género masculino. En los sucesos mutuamente excluyentes o incompatibles, la intersección entre los dos sucesos no existe. La probabilidad de que dos sucesos mutuamente excluyentes sucedan se obtiene por la adición de las probabilidades individuales de cada uno. Por ejemplo, la probabilidad de que una mujer embarazada tenga un hijo 0,5 o una hija 0,5 es la suma de cada una de sus posibilidades. Sucesos no mutuamente excluyentes. Si los sucesos no son mutuamente excluyentes, la suma de los dos sucesos debe tener en cuenta que la intersección no es nula. Por ejemplo, la probabilidad de que al lanzar un dado salga un resultado superior a 2 o par debe tener en cuenta que los resultados 4 y 6 cumplen con las dos condiciones. Probabilidad condicionada. La probabilidad condicionada es la probabilidad de que un suceso se produzca según el resultado de algún otro suceso. Sería la probabilidad de que después de producirse el suceso A, se produzca el suceso B. En este caso, la probabilidad de que dos sucesos A y B ocurran se calcula mediante la ley multiplicativa. Sucesos independientes y dependientes. Dos sucesos son independientes si al producirse el suceso A no interfiere en la probabilidad de que aparezca el suceso B. Dos sucesos son dependientes si ocurre justamente lo contrario, es decir, que al producirse el suceso A interfiere en la probabilidad de que se produzca el suceso B. Si existen sucesos independientes, se ejecutaría la ley multiplicativa. Teorema de Bayes. El teorema de Bayes permite conocer la probabilidad de presencia de enfermedad de un sujeto, después de conocer la presencia de un síntoma, signo o prueba diagnóstica positiva, mediante el uso de probabilidades condicionadas. El teorema de Bayes permite hallar los valores predictivos a posteriori, es decir, una vez conocido el resultado de la prueba del paciente y conociendo la prevalencia de la enfermedad en la población. Distribuciones. Al realizar un estudio con variables aleatorias continuas, se utiliza la distribución normal o gaussiana, la distribución uniforme o rectangular, la distribución exponencial o la distribución T de Student. Para el estudio de las distribuciones con variables aleatorias discretas, se aplican la distribución de Bernoulli, la distribución binomial y la distribución de Poisson. Las tres leyes teóricas más utilizadas en ciencias de la salud para las distribuciones de probabilidad son distribución de Gauss o normal, distribución binomial, distribución de Poisson. Distribuciones continuas. Distribución normal. La mayoría de las variables biológicas siguen una distribución denominada normal o de Gauss. La forma de la función de densidad es la llamada campana de Gauss. Esta distribución tiene como características: posee una forma de campana, es simétrica respecto a su media. Esto significa que el área comprendida entre la curva y el eje de abscisas se encuentra concentrada alrededor de la media. Tiene una única moda que coincide con su media y su mediana. La mayor parte de los valores se sitúan alrededor de la media. Va de menos infinito a más infinito. El área total bajo la curva es 1. La probabilidad de un valor concreto es 0. Se puede conocer entre qué valores está un determinado porcentaje de valores. La media más menos 1 desviación estándar comprende el 68% central de los valores. La media más menos 2 desviaciones estándar comprende el 95% central de los valores. La media más menos 2,57 desviaciones estándar comprende el 99% central de los valores. La media más menos 3 desviaciones estándar comprende el 99,75% central de los valores. Al revisar la campana de Gauss, se aprecia que la mayor parte del área de probabilidad se encuentra concentrada alrededor de la media, y las ramas de la curva se extienden de forma descendente hacia los ejes de manera que cualquier valor, aunque sea distante de la media, es posible pero poco probable. Distribuciones discretas. Distribución binomial. La distribución binomial es una ley teórica que aplicaríamos siempre que conozcamos la probabilidad de aparición de un fenómeno biológico. El resultado es dicotómico y pudiendo ser un éxito o fracaso, siendo la variable de interés el número de casos de éxito alcanzados en n pruebas. Distribución de Poisson. La distribución de Poisson es un caso especial de la ley binomial para aquellas situaciones en las que la probabilidad de aparición de un fenómeno sea muy pequeña. Es una ley que se utiliza en aquellos sucesos poco habituales o raros. Se utiliza cuando la probabilidad de aparición del suceso es muy baja, siendo muy cercana a 0, y la probabilidad de no aparición próxima a 1. La distribución de Poisson está caracterizada por la media es igual a la variancia poblacional, está definida por un único parámetro, la media poblacional, es asimétrica, pero a medida que aumenta la media tiende a la normalidad.